When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine.
Estamos escuchando Put the Blame on Maine, la canción que interpreta Rita Hayworth en Hilda, la actriz que encarna a una mujer fatal, a una femme fatal. Seguramente uno de los arquetipos femeninos más interesantes de la historia del cine ha sido, o es, ese, el de la mujer fatal, muy presente desde las vampiresas del cine mudo en los locos años 20 al noir de los 30 o 40, el Hollywood dorado del siglo pasado. El arquetipo ha quedado grabado en nuestro imaginario colectivo porque nuestro imaginario se construye también con el cine. Bárbara Stanwyck, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Hayworth, pero también Sharon Stone, Kim Basinger y muchas más antes y después. Mujeres bellas, mujeres cínicas, materialistas, promiscuas, valientes, libres, que llevaban a los hombres a la perdición. Mujeres diabólicas. Y de mujeres diabólicas trata el último libro de la escritora, artista y cineasta Elena Gallén. Es un ensayo feminista de teoría del cine titulado El diablo es una mujer, publica Editorial Lundberg y ha sido realizado en colaboración con la ilustradora Sara Herranz. Es un libro realmente bonito, es un libro rojo, con una ilustración preciosa en negro y rojo en la portada, y las ilustraciones que están en el interior del libro son en blanco y negro, como una dualidad más expresada a través del color de ese ángel y demonio en el que tantas veces se ha clasificado a las mujeres, ¿no? Y en el cine quizá de una manera más explícita. Y con ellas vamos a charlar en los próximos minutos. Elena, Sara, ¿qué tal estáis? Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo va la vida? ¿Va bien, Elena?
Sí, muy bien, muchas gracias.
Sara, ¿también bien las fiestas hasta el momento?
Sí, muy bien.
Perfecto.
Descansando, muy bien.
A ver, la primera pregunta, titulándose el libro El diablo es una mujer, es que esto es una afirmación, Elena.
Sí, de alguna manera lo es. Bueno, la película de Marlene Dietrich del año 35, esto es un homenaje a esa película, pero también un poco la razón de escoger este título tan particular, ¿no? Es un poco el interés que me despertaba la figura del diablo como disidente, ¿no? Como esa figura que rivaliza, que quiere ser un igual, que no se somete a la autoridad, en su caso de Dios, y en la nuestra, en la de la mujer fatal, pues a la autoridad del patriarcado, ¿no? Entonces, va por ahí.
En términos binarios, el arquetipo de la mujer fatal se contrapone, por ejemplo, con el de la esposa buena, ¿no? Santas o putas, como se suele decir, ángeles o demonios. ¿Por qué te fascinó esta parte demoníaca? Supongo que la angélica también, a veces no están tan lejos una de otra, ¿no? ¿Y por qué aborda su deconstrucción en este libro? ¿Cómo nace El diablo es una mujer?
Bueno, nace el interés por esta figura, ¿no? Viene de lejos en mi caso, y luego se puntualiza a partir de una investigación que hago para la escritura de un guión, un biopic de Greta Garbo, en el que investigo mucho pues toda esta parte de los primeros años del cine clásico, y entiendo ahí bien cómo a la mujer se la a través de la cultura en general ya se había hecho, pero específicamente en el cine como otro constructor de realidad, como ella es ese reflejo de los miedos masculinos. Entonces, como que me interesa redimir esa figura con la que conecto por esa capacidad que tiene de reivindicar su libertad, muchas veces de una manera excesiva, ¿no? Y, y, y viene de ahí, como el germen.
La editorial Lumberg, en el dossier que adjunta con el libro, menciona en la primera página algo que también se dice en él, ¿no? Que dices en él: construir el relato femenino sin apenas voces femeninas es imposible. Construir el relato femenino con voces masculinas disfrazadas de personajes femeninos es más de lo mismo. Por eso lo que el cine nos ha contado sobre las mujeres está tan distorsionado. Este desequilibrio tan, no sé, global, ahora que estamos hablando del cine, también tan cinematográfico, se corrige con más creadoras, con más artistas, con más mujeres libres, pero estamos aún lejos de encontrar esa diversidad de creadoras cinematográficas, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, las cosas están empezando a cambiar, pero yo creo que una de las cosas que más, en las que más incide el libro, ¿no?, es en esa necesidad de reapropiarnos de nuestra propia narrativa y contar nuestras propias historias, ¿no? Porque hasta hace muy poco, pues todos estos personajes han sido construidos y definidos por hombres. Nosotras los hemos asimilado con la, digamos, con las consecuencias que eso tiene para nosotras también fuera de la pantalla, porque al final, o sea, el cine es un reflejo de la sociedad y a la vez influye en la forma en la que esa sociedad se percibe a sí misma y cómo actúa en consecuencia de eso. Entonces, totalmente, las niñas crecen fascinadas por esta femme fatale, pero con esa idea interiorizada de que la libertad o la iniciativa o la ambición femenina va a ser castigada, ¿no?, al fin y al cabo. Entonces, sí.
Sara, no sé cómo se acerca por primera vez a este trabajo. ¿Es un trabajo denso? ¿No es un trabajo para leerlo alegremente en una hora y no reflexionar? Así que yo me imagino que el acercamiento también fue progresivo y que hablaríais mucho, ¿no?, para conseguir esas ilustraciones. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto, Sara?
Pues, bueno, yo le propuse, bueno, Elena y yo somos amigas, pero desde hace tiempo, pero yo le propuse a Elena hacer un libro juntas porque tenía muchas ganas de trabajar con ella, admiraba y admiro su trabajo y el tema de acercarme al proyecto fue un trabajo conjunto. O sea, ella escribía y me iba pasando los textos y yo mientras iba haciendo las ilustraciones. Texto e ilustración fue casi a la par, uh-huh, creándose a la vez. De hecho, eso, trabajamos muchos meses juntas en la misma mesa y fue un trabajo muy, muy, muy conjunto en ese sentido. Fue muy, muy denso el trabajo, pero yo creo que se nota, ¿no?, que el libro al final está como muy, muy enlazado, está como...
Texto y imágenes encajan, sí, están muy, exacto, imbricadas ambas,
exacto,
partes, ¿no?
Sí, sí, porque fue eso, fue un trabajo, yo no tenía el texto previamente, sino que a medida que Elena iba escribiendo, yo lo iba ilustrando a la vez. Y hablábamos mucho sobre todo de huir de la representación de la femme fatale, ¿no?, a nivel gráfico, de los clichés, ¿no?, a los que había estado sometida esta figura, ¿no?, y ir un poco más allá y darle una perspectiva nueva también a nivel gráfico a este arquetipo para redimirlo de alguna forma.
La primera femme fatale de la historia, Elena, ¿fue Lilith?
Podríamos decir que sí, es lo que en el libro, claro, no hay nada más antiguo que el paraíso y ya allí existió esa primera mujer, o sea, la primera mujer que existió, la primera mujer que se creó ya se reveló, con lo cual sí, viene de largo, sí.
Igual esto necesita una explicación más porque mucha gente, y lo sé, estará diciendo, pero la primera mujer no fue Eva.
Sí, bueno, aquí lo que hacemos es un poco rescatar toda esa tradición un poco más pagana y alternativa de la historia de la creación del hombre y hay una figura anterior a Eva que fue, digamos, la creación de Dios fue de dos iguales, de dos partes, no fue de la costilla de Adán como es el caso de Eva, que sí que ya ella surge a partir de y sometida al hombre, sino que hay una igual antes que ella y luego es un poco la que nosotros asimilamos aquí con, bueno, y estas tradiciones asimilan un poco con la propia serpiente que despierta a Eva y que la hace caer en el pecado. De alguna manera también planteamos como que es esa chispa de conciencia que la hace a ella despertar de ese sueño patriarcal y de ese momento sometido y eso, y ser consciente y ser más libre.
A mí me ha gustado mucho en el libro cuando bueno, pues analizando películas, viendo cómo es el arquetipo, ¿no? Cómo cuando dices que Hollywood ha abordado, adulterado y castigado la emancipación femenina, ¿no? Para reforzar la cultura patriarcal, pero que sin embargo no renuncias a los originales. Los originales tienen que estar ahí porque contextualizan, porque nos dicen de dónde venimos, cómo somos, y todas estas cosas de cambiar la Lolita y por lo políticamente correcto, incluso sí, desde el punto de vista de lo equilibrado, ¿no? Pues que también encierran una trampa.
Sí.
Esa parte es chula, o sea, que no hay que cambiar la historia, ¿no? hay que edificar nuevas historias.
Eso es, y contextualizar la historia y reapropiarse de todos esos mitos. Yo digo una frase que quizá, no sé si pueda ser controvertida, pero es una frase que digo en esa parte del libro, ¿no? Que es que el machismo es una forma de memoria histórica. Entonces, yo creo que el
sí,
negar...
Yo creo que lo es también, sí.
El trato que durante siglos no se ha dado a la mujer, el estado de opresión, discriminación y violencia que se ha ejercido contra nosotras, yo creo que eso es algo innegable y que no tenemos por qué meter debajo de la alfombra cuando todavía estamos en una situación complicada. Entonces creo que reflexionar sobre esos temas y utilizar esos relatos, como hacemos aquí, porque esos relatos son perfectamente válidos y se pueden contar de otras maneras y se puede... Una cosa muy interesante que justo estábamos esta semana presentando el libro en Madrid y Lourdes Hernández, una de las chicas que estaba presentando con nosotras, dijo algo muy interesante, y es que ahora hay muchos antihéroes que se les está contando de nuevo sus historias desde el trauma, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco con el Joker y con otras villanas de Disney, y es cierto que simplemente el cambio de punto de vista es el que nos ayuda a reinterpretar las cosas de otra manera, y se tiene que seguir haciendo.
¿Cuál es, Sara, tu ilustración favorita de este ensayo ilustrado? A ver si coincide con la de Elena.
Bueno, ya la de Elena la sé.
¿Cuál es, Elena?
La de la escalera me gusta mucho.
Ay, la escalera es preciosa, sí.
Sí, porque cuando se la envié me escribió en plan, refleja como todo lo que estábamos buscando. Yo tengo muchas, pero quizá la de las vampiras, la de Carmila, me gusta mucho por lo diferente que es a lo que he hecho hasta ahora. Sí.
¿Cómo es esa ilustración para que tengan la idea en la cabeza quienes nos oyen?
Aparecen Carmila y Laura como en una posición casi circular, ¿no? La composición es como, ellas están retorcidas como bailando y tiene, Laura tiene las flechas del amor clavadas, ¿no? Así como... Tiene como, me acuerdo cuando se la enseñé a Elena, me dijo, parece como casi un manga, porque el pelo es como que vuela, ¿no? Por la ilustración, y ellas están como completamente enroscadas la una con la otra.
Las ilustraciones son muy, muy hermosas. La de la escalera, ¿nos la describes tú, Elena?
Sí, bueno, la de la escalera, de hecho, es que el tema de las escaleras, como... Sara explica muy bien también, ¿no? Es como un tema recurrente en todas estas películas por todo el simbolismo que tiene, ¿no? Y esta también esa dualidad. Entonces esta ilustración es toda sobre negro, que eso es muy bonito también, porque es como que la ilustración flota sobre ese fondo y hay una mujer subiendo o bajando, no está muy claro porque es una silueta, subiendo o bajando de una escalera, y toda la sombra que es alargadísima y que se proyecta a través de la escalera es la sombra de un diablo. Es bellísima y es muy conceptual y
Sí, sí.
Muy bonita.
Tienen mucha fuerza estas imágenes. Oye, ¿quiénes son vuestras villanas de cinematográficas favoritas? Villanas, femme fatales, mujeres fatales. Ya sé que Greta Garbo ocupa un lugar muy especial en tu corazón por el tiempo y el biopic antes que mencionabas que le has dedicado, ¿no? No sé si podemos mencionar algunas más. ¿Te quedas con ella, Elena?
A ver, sí, evidentemente Greta Garbo para mí es algo muy muy especial y muy distinto del relato, ¿no? que ha trascendido sobre ella y de la imagen. Era un personaje muchísimo más fascinante y menos plano de lo que ha trascendido. Pero luego Barbara Stanwyck, por ejemplo, también es otra de las actrices que podríamos decir que más femme fatales ha encarnado a lo largo de la historia, y es muy difícil hacer 100 veces el mismo papel y que parezca una mujer distinta, ¿no? Y ella tenía esa capacidad de darle la vuelta. Pero luego hay muchas, o sea, desde Sharon Stone también en Instinto Básico, que creo que es un personaje también sumamente arriesgado, ¿no? Y luego todas las de la serie B, que las vampiresas de serie B que a mí me encantan. Pero a ver qué nos diga Sara también.
A ver, Sara, sí, sí. A ver cuáles son las suyas.
Yo sobre todo me quedaría con Barbara Stanwyck porque para mí ha sido un descubrimiento. Yo no la tenía dentro del catálogo de las femme fatales. Me la descubrió Elena a través del libro y creo que es, para mí es la más, también por la fascinación de encontrar un arquetipo, ¿no?, de la femme fatale nuevo, y sobre todo lo que decía Elena, tridimensional, que son personajes que no son planos. Uh-huh. Y en ese sentido como que me he enamorado un poco de ella también a través de los ojos de Elena y de ese descubrimiento.
Bárbara Stanwyck, no, hay muchas mujeres, muchas femme fatale en el cine, pero algunos personajes son más planos que otros. Por ejemplo, la gente tiene muy muy metido en la cabeza una mujer fatal como Rita Hayworth, pero ha habido películas y esas de la serie B que mencionaba hace un momento Elena, donde la descripción de estas mujeres es muy potente, ¿no? Y tiene eso, mucho mucho cuerpo. Y algunas de esas películas, a muchas mujeres que se redescubren a sí mismas o la figura de la mujer a través de la historia, les ha dado un bofetón emocional, ¿no? Y yo creo que eso lo describía un poquito Sara con Barbara Stanwyck, y yo no sé con quién te pasó eso a ti, Elena, porque sí que mencionas en el libro la primera femme fatale que te dejó un poco noqueada, ¿no?
En la parte de las vampiresas, ¿te refieres?
Sí.
Sí, es verdad, sí, sí, sí. Pues hay unas películas de un director francés que se llama Jean Roland, que es bastante menos mainstream que otras cosas que trato en el libro, pero es cierto que él sí que presenta allí un tipo de mujer, de vampiresa, pues que tiene una sexualidad que no es heteronormativa, que a la vez tiene como un poder a nivel estético también muy grande, una forma de afrontar la vida, porque sus películas en realidad parecen casi chistes por el hecho de que están totalmente revertidos los poderes fácticos. Las mujeres tienen un poder enorme y los hombres son un poco menos que nada, y es curioso que era un hombre el que hacía todas estas películas y que creó un estilo de mujeres fatal, ¿no? Y yo creo que estas, sin un nombre concreto, pero sí, no son míticas como podría ser Hilda o como podría ser Sharon Stone en Instinto Básico, pero tienen toda un universo de mujeres como esas, ¿no?, que están en esas películas de Jean Roland.
Es arriesgado, ¿no, Elena, también aceptar estos papeles o sumirte en ellos, más aún en el Hollywood dorado, ¿no?, en los años entre los años 20 y los años 50. Eso que se dice de elegir los papeles con mucho cuidado, las chicas también lo tenían que hacer, ¿no? Tenía que ser arriesgado para ellos, aunque se hayan trabajado a lo largo del tiempo estos arquetipos y se hayan dado saltos interesantes y haya gente pues bueno poderosa dentro del mundo femenino que está produciendo y protagonizando cosas que se salen de lo corriente, ¿no? Pero todavía imagino que eso pesa. Aceptar depende de qué cosas, ¿no?, y de qué estilo de mujer tengas que interpretar.
Sí, sí, yo creo que, o sea, que al final, o sea, estas actrices que lo han hecho han sabido cargar muy bien con ese peso, ¿no? En la actualidad es más agradecido quizá, pero bueno, también no deja de haber ese peso sobre tanto sobre las propias actrices como sobre las directoras que quieren reivindicar a este tipo de mujer, porque es algo que también, por ejemplo, hablamos en el libro. Intento analizar algo que actualmente esté cogiendo esa figura y la intente empoderar, que es el caso, por ejemplo, de Promising Young Woman, una película que ganó el Oscar el año pasado a Mejor Guión y demás, pero es una película con muchos fallos, con muchos inconvenientes que parece que responden todavía a esa presión patriarcal y a esa narrativa masculina de castigo todavía, incluso estando en 2020, ¿no? Entonces, no es fácil aproximarse a esa figura.
Bueno, este libro, El diablo es una mujer, es una forma de aproximarse seguramente diferente para muchas personas que quieran ver el arquetipo de la mujer fatal, de la femme fatal, tratado en el cine, con una visión diferente, personal, muy personal, por supuesto, de Elena Gallén, que es la autora, ilustrado por Sara Herraz. Oye, Sara, vais a colaborar más veces.
Pues la verdad es que por mí.
Por mí.
ahora que ya hemos, porque así que ha sido un proceso arduo, pero ahora viendo lo bonito que ha quedado y lo contenta que estamos las dos con el resultado.
A lo mejor sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no, Elena, no?
Sí, ¿por qué no? Eso era cierto.
Bueno, muchísima suerte con El diablo es una mujer y con el resto de proyectos que estén por venir, en los que estéis inmersas además ahora mismo. Gracias por contarlo aquí en Más que Palabras, en Radio Euskadi. Ha sido un placer contar con vosotras y bueno, que yo he disfrutado mucho con el libro, que necesito una segunda lectura, porque ya sabéis cómo vamos en la radio a veces, un poco demasiado rápido. Bueno, chicas, que seáis muy felices. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
Muchas
pronto,
gracias.
Elena, Hasta Sara, luego. Un placer.
Más que Palabras. Las mañanas del fin de semana en Radio Euskadi.